buen domingo estamos viviendo, estamos en temporada de Pascua y el pastor Luis Rocha me pidió que predicara del Getsemaní esta noche antes, momentos antes de que Jesús fuera arrestado. Y si tomas nota, yo le he titulado esto como la noche más oscura de Jesús. Yo sé que nadie quiere escuchar como cosas difíciles, pero cuando se trata de Jesús tenemos que adentrarnos en las profundidades de Él y lo que Él vivió en ese huerto llamado Getsemaní, la noche más oscura de Jesús. Y quiero contarte una cosa de mi vida, igual te puedes reír, no sé, lo que tú quieras hacer de mí, pero yo soy de una ciudad llamada Tampico, Tamaulipas. Está del otro lado del norte, pero sigo siendo del norte y el norte rifa. Y ahorita estoy en Tijuana, donde los tacos son tan ricos y la carne asada, todo está delicioso aquí. Amo Tijuana, me encanta Tijuana, pero soy tamaulipeco de nacimiento. Y Tampico es una ciudad caliente, 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 caliente y húmeda. De hecho, dicen que es la tercera ciudad más húmeda del mundo. Entonces ya te imaginarás cómo está el calor. Cuando vayas en avión allá, vas a ver pura agua, es increíble. Entonces, hasta en diciembre, en Año Nuevo, la gente está en la playa, en traje de baño, recibiendo el Año Nuevo porque el calor es insoportable. Y cuando yo salía de la escuela en verano, pues 3 meses de vacaciones, ya el calor ya está insoportable. A mi mamá se le ocurría despertarse muy generosa y me decía: hijo, te voy a dar 100 pesos. Yo creo que pensaba que no hacía nada en el cuarto, por eso me quería poner a trabajar. Benditas las mamás mexicanas que quieren que estemos ahí trabajando todo. Y me decía: te voy a dar 100 pesos si me limpias tu cuarto, cosa que no tenía que darme dinero, es responsabilidad nuestra. Me lavas la cochera. Y me pedía lo más difícil de mi vida: lavar baños. Lavar baños no me gusta para nada, pero les digo la verdad, en Lubbock fuimos a este con la regadera. ¿Qué creen que me tocó limpiar? Baños me tocó limpiar. Y mi esposa se rió de mí porque dice: mira, por no lavar el baño de la casa, te tocó limpiar el baño aquí en Lubbock. Y Dios está tratando conmigo. Hay que aprender a someternos. Y bueno, disfruté mucho hacer eso. Nada más nunca me inviten a lavar los baños a su casa. Pero fue padre, ¿no? Y mi mamá me decía esto: quiero que laves el baño. Y yo le decía: mamá, me gusta todo lo que me propones, pero no quiero lavar el baño. O sea, es más, no me des dinero, no lo voy a hacer. Te ahorro la economía de la casa, pero no voy a hacer nada. Y ya sabes, las mamás, después de la palabra de Dios, la palabra de la mamá es la autoridad final aquí en México. Mi mamá me decía: mira, mijito, no me importa si no quieres el dinero, lo vas a lavar. Porque soy tu madre y porque yo te lo digo y porque yo te lo pido. No me interesa nada de tus excusas. Le decía: mamá, te beso los pies toda la noche, pero no quiero lavar el baño. Aprendo a hacer pedicure y manicure por ti, pero no quiero lavarte el baño. ¿Y saben qué decía mi mamá? Es limpiar tu cuarto, lavar la cochera y lavar el baño. No hay opción B. Es solamente la opción A, opción A y opción A. Y yo te quiero hacer esta pregunta: ¿será que todos queremos la recompensa? En mi caso, yo quería tener los 100 pesos sin la necesidad de pasar por la prueba de un momento. Todos queremos lograr nuestro objetivo final de vida sin tener que sudarle un poquito para obtener eso que tanto anhelamos. Es como alguien, esos memes que busque, que están en Facebook, que dicen: te voy a encontrar trabajo bien pagado, horario flexible y todas esas cosas. Y pues no hay trabajos de esos, tienes que sudarle, tienes que trabajarle. Muchas veces dices: quiero 20 mil pesos al mes trabajando de 8 a 9 de la mañana y en mi casa y en pijama, pero es imposible hacer esto. Ahora todo el cielo y toda la tierra adora su nombre, pero para poder llegar a eso tuvo que atravesar por momentos difíciles. Y antes de pasar por la cruz, pasó por el Getsemaní, que fue el momento más decisivo de su vida. Fue el momento más oscuro, la noche más angustiante, como ya lo leímos, pero Jesús tuvo que atravesar por todo eso. Y te quiero poner en contexto lo que está pasando Jesús. Ya habían tomado la última cena y Jesús ya había hablado con ellos, ya les había prometido el Espíritu Santo, les había lavado los pies como lo vimos la semana pasada con el pastor Rocha. Y todo esto tú lo encuentras de Juan 13 al 17. Y si lo quieres leer en esta temporada de Pascua, yo creo que animaría mucho tu corazón. Y dice que Jesús ora por ellos, Juan 17, y después de eso salen de la casa. Y Jesús les dice: acompáñenme, los voy a llevar al monte de los olivos. Ahora, el monte de los olivos era un monte con árboles, pero estos árboles daban como resultado, como fruto, lo que nosotros conocemos como aceitunas, es decir, las olivas. Pero dentro de ese monte había un huerto todavía más especial, que se llama Getsemaní. Jesús los dirige ahí. Y curiosamente, el Getsemaní es ese lugar donde los trabajadores arrancaban las aceitunas y las procesaban ahí, las exprimían, sacaban el aceite, lo vendían o después se lo podían llevar a su casa a comer. No por nada Jesús fue a ese lugar. Y Getsemaní, y quiero que guardes este dato para más adelante, Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. ¿Tú sabes qué es una prensa? Es donde muelen las cosas para triturarlas y sacarle todo lo que necesitan. Jesús fue en ese lugar. Y hay tres cosas que durante todo ese proceso yo aprendo y quiero que aprendamos juntos esta tarde. Y el primer punto es que en su noche más oscura, Jesús quería estar con sus amigos. Jesús quería estar con sus amigos. Dice que salieron y Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Los tres discípulos más íntimos, más apegados con él. Jesús quería que estuvieran con él en su hora más oscura. Y me llama la atención que capítulos antes, o en Mateo 17, está este pasaje de Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Alguien ha escuchado ese pasaje donde dice que Jesús se transforma y está en gloria? Y dice que era tanta luz que los discípulos tuvieron miedo. Allí el Padre habló y dijo: este es mi hijo amado, yo quiero que a él lo escuchen. Tanto era el asombro de ellos que Pedro se le ocurrió la bonita idea de decir: oye, maestro, ¿qué te parece si nos quedamos a vivir aquí? Porque yo ya no quiero vivir con mis amigos discípulos. Yo ya no quiero oler a pescado porque aquí todo está de maravilla junto a tu gloria. Quiero estar con Elías y con Moisés, con los profetas, con la ley. Yo quiero vivir aquí en esta hermosura. Y dice que Jesús no dijo nada, simplemente la gloria se apagó. Y me hace pensar que Jesús en ese momento los invitó a ver su lado más glorioso, más divino, más celestial, más cosas que palabras no pueden expresar. Y en el huerto del Getsemaní, Jesús los estaba invitando a ver su lado más humano, más sensible, más vulnerable, más aterrado a las cosas que estaban por sucederle. Pero lamentablemente los discípulos, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. ¿Te ha pasado que quieres orar y dices: voy a orar una hora esta tarde? No, me voy a levantar a las 4 de la mañana, antes de que cante el gallo, antes de que mi esposa comience a hacer cosas en la licuadora y de que haya ruido, voy a orar una hora. Quiero que el Espíritu de Dios descienda con tanto poder que termine hablando en lenguas y termine la casa vibrando de tanto poder que hay aquí, que todos los vecinos vengan y me pregunten qué pasa. Todos queremos tener un momento épico de oración. Pero la verdad es que tu esposa te ha encontrado 5 minutos después roncando porque no aguantaste orar ni siquiera 10 minutos y te dice: hey, deja de roncar porque estoy viendo Netflix. Y la verdad, ni estás orando, estás dormido. Pasó lo mismo con los discípulos. Les dijo: ni una hora pudieron acompañarme, ni siquiera un momento de mi dolor pudieron estar conmigo. Y Jesús estuvo para sus discípulos en muchas noches. Esto yo lo recuerdo cuando están en la tormenta en medio del barco y Jesús estaba a gusto dormido en el barco y los discípulos, llenos de miedo, le dicen: maestro, despiértate porque nos estamos hundiendo, despiértate, sálvanos. ¿Qué hace Jesús? Se quita las lagañas, se acomoda el cabello, le dice: a ver, chavos, déjenme solucionarles el problema. Y dice que calma el viento y el mar y los discípulos se quedan: wow, este es el Hijo de Dios. Te voy a decir algo aquí. Jesús estuvo para sus discípulos en sus noches más oscuras, pero los discípulos no pudieron estar para Jesús, para su noche más oscura. Y yo creo que Jesús nos está invitando en esta semana, en estos días, a estar despierto con Él, a que podamos acompañarle y podamos, así como siempre deseamos como lo glorioso de Jesús, en este momento yo creo que Jesús nos está invitando a ver su lado más sensible, que podamos comprender sus emociones, que podamos comprender qué es lo que le dolía, qué es lo que lo angustiaba. Estamos invitados a esto y por eso el Viernes Santo, lo quiero volver a reafirmar, es para venir, meditar en la obra gloriosa de Cristo Jesús y que nuestros corazones sean encendidos una vez más en amor por Él. ¿Está bien? Podemos venir todos el viernes a las 7. Y me gusta ver esto, que Jesús nos invita porque Él era tan humano como nosotros. 100% Dios, 100% hombre. Y Él tenía miedo de enfrentarse a lo que estaba por delante. Jesús tuvo miedo. dice que estaba aterrado hasta el punto de la muerte. Quiere decir que si Jesús se hubiera dejado dominar más por esa angustia, ahí le da un paro. Ahí se muere. Era tanto la angustia de Jesús que pudo haberse muerto ahí. Y dice Lucas que cuando estaba postrado, que de su cuerpo caían gotas como de sangre. Y esto es algo conocido como hematidrosis. Digo, no soy médico, soy arquitecto, entonces para mí es difícil pronunciar estas palabras. Hematidrosis, lo había practicado en la casa y no me salió, joven. Hematidrosis. Y esto es una condición física del cuerpo que sucede cuando la angustia que está pasando una persona es tan profunda, es tan fuerte que todo su cuerpo, su sangre empieza a salir de su cuerpo. ¿Alguien ha sudado sangre alguna vez? Nadie ha sudado sangre. De hecho, es muy raro que a alguien le pase esto. Y esto quiere decir que nuestras angustias no son como la angustia que pasó Jesús ahí en el Getsemaní. Ahora, no estoy minimizando tu dolor, no lo quiero menospreciar, porque todos hemos pasado por situaciones difíciles. Pero el que Jesús haya pasado por esto lo capacita completamente para comprenderte cuando tú estás en tu momento más oscuro de la vida. Jesús pasó por esas angustias para él poder entenderte perfectamente a ti. Y si algo he valorado en estos tiempos difíciles, digo, este inicio de año no ha sido tan fácil para mí ni para mi esposa, pero ha sido muy bueno porque he podido ver amigos cerca de mí. He valorado más su compañía que lo que me han podido dar. Y digo, está bien padre cuando ellos son muy generosos contigo y eso se agradece, pero el que ellos estén conmigo sin esperar nada a cambio, eso llena mi corazón. Yo amo tanto que ellos estén conmigo, no por lo que yo puedo ofrecerles, porque a veces no tengo nada que darles, a veces quisiera darles más de lo que yo pudiera, pero ellos están conmigo simplemente porque me aman, simplemente porque quieren estar tiempo a mi lado. Y quizá tú estás pasando un momento difícil y me puedes decir, estoy en un momento de dolor tan profundo que no tengo amigos cerca. Yo quiero decirte esta verdad: Jesús es tu amigo. Y cuando Jesús es tu amigo, no necesitas a nadie más ni nada más en este mundo. Jesús puede completar tu vida, puede darte la amistad que tú necesitas. Jesús pasó por eso en el huerto del Getsemaní para poder ser un amigo perfecto para tu vida. Pero también te quiero decir esto: no dudes en que Dios puede darte un buen amigo aquí en la tierra en un momento difícil. No dudes en eso, es más, pídeselo a Dios. Honestamente, yo antes oraba y le decía: Señor, dame un buen amigo. Y ya Dios me bendijo como con 20 amigos. Y cada amigo está casado, entonces son 40 amigos. Y sus hijos son más hijos, súmenle ahí, ¿no? Pero yo estoy tan bendecido de tener tantos amigos aquí en esta ciudad como Tijuana. Y en momentos difíciles eso llena mi corazón. El segundo punto es: en su noche más oscura, Jesús oró. Jesús oró, y yo sé que esto ya lo sabemos todos. Jesús era una persona de oración, era un hombre de oración, tanto que su vida de oración era atractiva a los discípulos. Que en un pasaje en Lucas 11, si bien recuerdo, los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. No le dijeron: Maestro, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar paralíticos, enséñanos a predicar. No le pidieron nada de esto, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. En otras palabras, le estaban diciendo: así como tú te relacionas con el Padre, yo quiero hacerlo también. O sea, hay algo tan atractivo en la vida de oración de Jesús que los discípulos le pidieron clases, le pidieron un curso de oración. Y Jesús en el Getsemaní da uno de los mejores cursos de oración que tú y yo en la vida podamos recibir. Pero lamentablemente muchos de nosotros tenemos la oración como el último recurso. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Te pasa que ya estás metidote en el problema y en la deuda? Y mal en las relaciones, y dices: entonces voy a orar para que Jesús me salve de esto. Y muchas veces hacemos eso, pero Jesús lo que nos enseña aquí es que en su momento más difícil lo primero que hizo fue orar. Él pudo haberle dicho a Pedro: Pedro, dame un consejo para poder aguantar los latigazos que me van a dar antes de ir a la cruz. Enséñame cómo cargar la cruz para no astillarme más de lo que ya voy a estar astillado. Pero mira, no le pidió consejo a nadie, porque Pedro, cuando escuchó que Jesús le dijo: tengo que ir a morir en la cruz, Pedro le dijo: Maestro, usted está muy mal, usted está mal de la cabeza, ¿cómo crees que vas a morir? Jamás te va a pasar eso. Y Jesús voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. Wow. Eso es fuerte, Eso es fuerte. Apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como Dios las ve. Y Jesús lo primero que hace es orar. Antes de pedir un consejo, antes de pedir una indicación, tenemos que ir al lugar de oración. Tenemos que ir a la presencia de Dios porque Él es nuestro primer consejo. Su consejo es el segundo y es el último. Es primero, segundo y tercero. La oración es relevante para nuestras vidas. La oración es como el aire que respiramos, si te lo puedo enseñar así. Es tan necesario. Y Jesús en su oración hace dos cosas bien que llaman mucho la atención. Dice que cayó sobre el suelo de rodillas y dijo estas palabras: Abba, Padre. ¿Alguien se ha postrado en oración alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? Hemos tenido la costumbre de orar. Y muchas veces nos postramos y lo hacemos en señal de humildad y reverencia. Pero en este pasaje tiene un contexto un poquito más amplio. Dice que cuando Jesús se postró, cayó en tierra, es decir, se inclinó con toda la cabeza, todo su cuerpo estaba hacia el suelo. Y esta palabra de cayó sobre el suelo quiere decir que Jesús cayó desesperado delante de Dios. Esto es algo que me llama mucho la atención y empieza a decir: Abba, Padre. ¿Alguien ha visto películas de acción que cuando traen a alguien que lo van a matar? Digo, a mí me gustan las de acción, suspenso, románticas, no mucho. Pobrecita de mi esposa, me tienen que aguantar. Pero cuando ya traen a algún rehén o algo así, lo van a matar, ¿qué está? ¿Cómo está la persona? Está desesperada, ¿no? Está clamando: no me mates, yo no hice nada. O quizás sí hizo mucho, mucho mal, pero lo van a matar. Pero está desesperado pidiendo misericordia. De la misma manera Jesús está así: Padre, ayúdame. Jesús, Señor, estoy desesperado, por eso me postro, porque ya no sé qué más hacer. Y esto me trae a mi memoria algo que viví con mi esposa hace un mes y medio. Y ella no está aquí, está de vacaciones, y yo estoy aquí sufriendo en Tijuana, pero ella está en las playas de la Baja Sur. Y que Dios la bendiga mucho por no llevarme. Pero hace como un mes y medio estaba trabajando, está embarazada, y yo le dije: pues ya, yo creo que ya se acabó tu trabajo, para que descanses. Pero justo antes de salir se pasó una situación tan difícil. Ella estaba cuidando niños y pues la levantó de su brazo. Dice: yo la levanté normal, la senté y la niña se calmó, todo bien. Pero resulta que la niña salió y le dijo a sus papás: la maestra Cecia me pegó. Y dije: niña chismosa, pero sí me dio como que: oye, esa niña es tremenda, buena para ventaneando y esas cosas. Pero sus papás fueron al día siguiente, le dijeron: maestra, a la directora: la maestra Cecilia le pegó a mi niña y le dejó unos moretones. Y caray, qué onda. La citan como eso de las 6 de la tarde, 5:30. Yo iba por ella porque pues me quedaba atrás de la casa del kinder y bien cómodo irse caminando. Y la espero, dan 6 de la tarde, no sale, 6:30. Digo: ay, ¿qué habrá pasado? La están maltratando, me da pendiente que esté sufriendo tanto, porque ustedes saben, el bebé resiente todo. Y yo estaba preocupado por ella, por la bebé. Y sale y le veo el semblante desfigurado, trastornado. Dije: ay, ¿qué pasó, Señor? Total, me contó, pero en cuanto sale en silencio, la abrazo y le digo: ¿cómo estás? Y ahí se soltó a llorar. Y yo dije: no, todo va a estar bien, sabes que ya salté el trabajo, yo creo que ya es tiempo de que descanses. Llegamos a la casa, abro la puerta y veo que se va corriendo. Y dije: ah, bueno, pues traía ganas de ir al baño. Entonces fue mi primer pensamiento, quiero ir al baño. Luego escucho que está llorando y mi cuñada que vive con nosotros le dice: ¿qué pasó? Y mi esposa no contesta. Y dije: bueno, pues se fue con mi cuñada que la abrazara o algo así, ¿no? Pensamientos de hombre que a veces no alcanzas a ver un poquito más allá del panorama. Y cuando yo me asomo al cuarto, lo que veo a mi esposa es tirada en el suelo, de rodillas, desesperada, orando para que Dios le ayudara en la situación. A mí me quebró tanto el corazón porque nunca la había visto hasta ese punto. Ahí entendí que muchas veces no solamente nos postramos en humildad, sino desesperados, pidiendo ayuda. Y Jesús lo que hace es decir: Abba, Padre, en su momento más difícil. Y Abba es esta palabra para griego que significa papi, papito. Prácticamente Jesús desesperado le dijo: papi, ayúdame, papi, socórreme, papi, necesito que cambies el plan que traes, ayúdame, por favor. Y esto me enseña que podemos ir a Jesús en nuestro momento más desesperado y decirle: papi, ayúdame, papi, ayúdame, papi, no puedo sin ti. No solamente, no, vamos a romper ese esquema de decir: Dios santo y poderoso, tú eres bueno y generoso. Puedes decir: papi, ayúdame. Jesús ha abierto el camino, y si Jesús lo hizo, yo lo puedo hacer también. Y yo puedo acercarme en mi momento más oscuro e ir como un niño lleno de miedo y lleno de terror, con el corazón destrozado, y clamar por su ayuda. Y yo te aseguro que Dios escucha tu oración. Dios escucha tu petición. Dios escucha tu tristeza. Dios escucha tu clamor. Así que no dudes en ir a orar a Dios cuando Él te puede escuchar, y cuando tú estás en un momento difícil. El tercer punto es que en su noche más oscura, Jesús se sometió al Padre. Eso es como que, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? O sea, ves que la estás pasando bien difícil y todavía te atreves a decir no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo quiero contestar tres preguntas que quizá te has estado haciendo, dos o tres preguntas. Es, ¿por qué Jesús tenía miedo? ¿Qué es lo que angustiaba a Jesús? ¿Qué es lo que lo tenía mal a Jesús en ese momento? O sea, yo me imagino su cabeza llena de ansiedad, llena de temor, llena de preocupación. Pero te voy a decir algo: Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús no le tenía miedo a pasar por los látigos ni por la corona de espinas. Jesús no le tenía miedo a morir y a ser sepultado. Es más, un pastor, lo estaba escuchando en la semana, lo dijo así: Jesús no es un cobarde. Jesús no era un cobarde. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces. Es más, Jesús se lo profetizó. Le dijo: tú me vas a negar tres veces. Y luego Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar en su momento más difícil, cuando lo arrestaran, porque había una profecía en el Antiguo Testamento que decía: cuando agarren al pastor, sus ovejas van a ser dispersadas. Jesús sabía todas esas cosas, pero lo que a Jesús le aterraba es esta frase que dice ahí: si es posible que pases de mí esta copa de sufrimiento. Eso es lo que aterraba a Jesús. Y yo te quiero preguntar otra cosa: ¿te has sentido culpable por un solo error que has cometido? Uno. Quizá dijiste: ay, le agarré 50 pesos a mi mamá sin pedirle permiso, y te sientes con la culpabilidad y ya te vas, puedes aumentarle la culpa. ¿Te has sentido condenado por un solo error? ¿Te has sentido avergonzado cuando alguien se burla de ti en público? Y arrastras eso a veces hasta por años, y es solo una cosa. A veces es solamente un detalle que te sucedió en la vida, pero lo traes arrastrando. Lo que Jesús le tenía miedo era cargar con la culpa de toda la humanidad. No solamente la culpa de un error, la culpa de millones, de millones, de millones, de millones de errores. Jesús lo que le aterraba era cargar con la condenación de millones, de millones, de millones de pecados que nosotros cometemos. Desde el pecado de Adán y Eva hasta el último pecado que se va a cometer en esta tierra, Jesús cargó con ellos. Y Jesús era lo que le aterraba tanto. Ahora te lo quiero ilustrar con este pasaje del Antiguo Testamento. Está en Levítico 16. Y yo sé que no todos leemos Levítico porque es un libro muy ajeno a nuestra cultura, pero ese pasaje tiene algo muy especial. Es que dice que había un día nacional en donde todo el pueblo de Israel se ponía a confesar sus pecados. Todo el pueblo de Israel, se calcula que era más de 1,000,000 de personas. Y no solamente son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Los 10 mandamientos son solo un resumen, pero simbólicamente hacían esto. Dice que agarraban un chivo, un cordero, y el sacerdote lo ponía aquí en el altar. Y el sacerdote dice que ponía sus manos sobre la cabeza del cordero. Y de una manera simbólica, él empieza a confesar los pecados de toda la humanidad y empieza a decir: Señor, perdónanos porque no te hemos honrado. Perdónanos porque no hemos guardado el sábado para los judíos. Perdónanos porque hemos adulterado. Perdónanos porque hemos robado, hasta terminar los 613 mandamientos. Simbólicamente, el sacerdote estaba haciendo una transferencia de pecados al cuerpo del chivo. ¿El chivo qué culpa tenía? Digo, estaba bueno para la birria, pero no tenía ninguna culpa para cargar con todos los pecados. Pero de cierta manera les estaba transfiriendo todos los pecados, y después de eso lo degollaban y rociaba la sangre sobre el altar, que simbólicamente es la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, cubriendo multitud de pecados. Pero el chivo no era culpable. Jesús no era culpable. Jesús no merecía cargar con ese castigo que nosotros estamos cargando. Es más, según de Corintios 5:21 lo pone así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, porque para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. En otras palabras, como lo dice la Reina Valera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, aquel que es perfecto, que es santo, que es justo, que es glorioso, que es más allá de lo que las palabras pueden expresar, conoció el pecado. Lo hicieron pecado, lo trituraron por nuestro pecado. Dice en Isaías 53 que el castigo que nosotros merecíamos fue puesto sobre Jesús. Y a mí eso me quiebra el corazón. A mí esa es la verdad más gloriosa que el mundo pueda escuchar alguna vez, que Jesús cargó con el pecado de la humanidad. Y nunca vamos a entender lo que Cristo sintió verdaderamente, porque nosotros no recibimos castigo. Nosotros hemos recibido gracia, misericordia, perdón, amor. Hemos recibido todo lo bueno de Jesús. Y Jesús aquí no está tratando de cambiar la voluntad del Padre. Sí le dice: Padre, si hay alguna manera en que se pueda pagar por los pecados de la gente, pues estaría bien, Padre. Yo te lo agradezco si no tengo que cargar con el pecado de la gente. Jesús dice que lo ora 3 veces. ¿Y creen que hubo respuesta? No. Jesús le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Recuerdas lo que te dije del Getsemaní? ¿Qué significaba? Prensa de aceite. De manera simbólica, en ese mismo jardín donde prensaban las olivas, las aceitunas, les exprimían el aceite para poderlo llevar a casa de una persona, Jesús ahí mismo en ese Getsemaní se está permitiendo triturar por Dios. Yo sé que suena muy cruel, pero eso lo hizo Dios por amor a nosotros. Y Jesús estuvo dispuesto porque te ama a ti, no por ninguna otra razón, porque te ama a ti, porque te ama a ti, te ama a ti a pesar de cómo pueda ser, te ama a ti a pesar de tu pasado, te ama a ti. Y Jesús permitió ser triturado, ser quebrantado, ser prensado, ser molido, para que lo mejor de Él fluyera a nuestras vidas, para que su gracia viniera a nuestras vidas y nos perdonara, nos restaurara, nos redimiera, para que su sangre pudiera ser derramada por millones de pecados. Y su sacrificio es tan efectivo ayer, hoy y mañana. Así que no hay por qué dudar de que Jesús te ama tanto. Jesús se permitió ser triturado. Nosotros lo merecíamos. Nosotros lo merecíamos. Como lo cantábamos hace rato, Él se vistió de mi pecado para que yo pudiera vestirme de su justicia. Es increíble el amor de Cristo por nosotros. Y yo te quiero añadir algo más a este punto. La manera más efectiva siempre de poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para ti es diciendo: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo sé que a veces va a ser costoso, va a ser difícil, pero siempre va a tener el mejor resultado al final de nuestras vidas. Y si quiere ir pasando la banda, el equipo, que lo hicieron muy bien, extrañé estar con ustedes hoy. Quiero contarte algo de mí, algo que me pasó hace unas 3 semanas más o menos. Y te comentaba que yo estaba, que mi esposa y yo estábamos viviendo una temporada un poco difícil. Y el primer mes es como que sí, tengo mucha fe y vamos a salir adelante y todo va a estar bien. Y hasta me tomé vacaciones, dije: mi amor, con un mes de vacaciones me repongo y vuelvo a trabajar en febrero. Pasa febrero, no pasa nada, sigo de vacaciones. Llega marzo, más o menos vemos claridad. Pero como la última semana de marzo, yo le digo, varios días estuve llorando en la casa porque no sabía qué hacer. Y llego un día al cuarto con mi esposa y le digo: ¿te puedo contar algo de mí? Y yo, sí, me dice, sí, adelante. Pero antes de eso le pregunté: ¿cómo estás tú? No, pues me siento mal, me siento confundida, pero pues tengo fe. Y le dije: ¿sabes? Esta semana yo quise huir de Dios. Esta semana me siento como que no quiero saber nada de Dios. Como que, ay, Señor, no quiero saber nada, no quiero ni ir a servir el domingo. Y sí me dio una santa regañada y me dijo: tú vas a ir a servir el domingo porque tú sirves a un Dios vivo. Pero en mi dolor, en mi confusión, en lo oscuro que estaba pasando en mi mente, yo le dije: no puedo, ya no quiero estar con Dios. O sea, no entiendo nada de lo que está haciendo. No entiendo nada de lo que me está permitiendo pasar y te tengo que arrastrar a ti. No sé, siento que toda la vida es injusta. Y una de esas noches que yo no podía dormir, me acuerdo que oré una cosa que no sé si fue intrépido, fue valiente o fue demasiado tonto como para decirlo, pero me acuerdo que en oración le dije a Dios, era como las 3 de la mañana, le dije: Señor, suéltame ya, déjame ir, deja que me pierda, porque no sé qué estás haciendo, pero déjame huir, déjame escapar de tus manos. Y en mi pensamiento, como que existe esa tensión, y hubo un pensamiento que pasó por mi mente y me dijo: yo no te puedo dejar escapar. Tú no puedes huir de mí, tu alma está pegada a mí. Y te quiero decir esto: cuando tú caes en las manos de la gracia de Jesús, tú no puedes escapar de Él. Es imposible que tú te alejes de Él. Y hace días, pasando ese momento tan difícil, encontré unas notas en esta iPad que me prestaron para no traer tantas hojas, y recuperé unas notas del 2012. Curiosamente, del 2012 ya las había perdido, y te las quiero leer. Era cuando empecé en el mundo de los bloggers y quería escribir y toda esta onda. Y puse esto: amo a Jesús porque Él me amó primero a mí, aún desde antes de la creación del mundo. Lo amo porque Él ha sido la única persona que murió en mi lugar, quien cargó con mis pecados cuando yo merecía sufrir. ¿Qué clase de persona inocente y pura estaría dispuesto a morir por alguien que es culpable? Absolutamente nadie, porque todos buscan su propio bien, pero Jesús no lo hizo así. Él murió por mí, y también le amo porque ha sido paciente con cada uno de mis errores, de mis fracasos, que si Él quisiera, Él pudiera quitarme la vida en cualquier momento. Le amo porque es tan misericordioso, lleno de gracia, fiel, verdadero y justo. Le amo porque Él nunca me ha abandonado en mis momentos más difíciles o vergonzosos. Y cuando estaba preparando este mensaje, dije: Jesús, te amo por decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y te voy a decir algo que es lo que le dio fuerza a Jesús para poder ponerse de pie en esa noche y decir: voy a ir a la cruz. Hebreos 12:2 dice: debido al gozo puesto delante de Él, Jesús pudo soportar la cruz, porque en ese momento en el Getsemaní, Jesús vio el buen futuro que tenía para su iglesia. Jesús vio que nuestras vidas iban a estar compradas por su sangre. Jesús supo que nunca más íbamos a poder escapar de su manos. Jesús supo que nada nos iba a poder separar de Él, ni la muerte ni el pecado más profundo puede separarnos. Iglesia, levanta.